Pues buenos días a todos, tardes ya, gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con la exposición de la epístola a los hebreos, iba a decir del apóstol Pablo, pero no es de Pablo, la epístola a los hebreos. Entonces vamos a continuar, estamos ya en el capítulo 8, más bien terminando el 8, yo nomás voy a tocar el versículo 13, el último versículo del capítulo 8, y luego del 9 al 14. Entonces, vamos a hacerlo, hermanos. Como cuando yo empecé de cristiano, no había pantallas, no había iPads, no había celulares, casi ni había yo mismo, pero el punto es que vamos a tener nuestras Biblias abiertas, así que por favor, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 8, versículo 13, y vamos a estudiar hasta el versículo 14 del capítulo 9, ¿sí? Ténganlas abiertas, síganlas. Y porque no va a haber obviamente presentación, qué lástima, porque inclusive traía yo ahí unas imágenes interesantes, pero no importa, aquí las vamos a comentar. Entonces bueno, seguimos recorriendo, hermanos, esta maravillosa carta a los hebreos, y Dios nos sigue hablando a cada uno por el Hijo, dice la Biblia, ¿no? Que como en los primeros tiempos habló por profetas, ahora en los posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Entonces ya entendimos, estudiando lo que hemos estudiado, la trascendencia de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo al pagar por nuestros pecados, y también hemos entendido que Él vive para interceder por nosotros siempre, ¿sí? Eso también ya lo entendimos. Jesús ahorita está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, y vive para interceder por nosotros siempre. Pero hoy vamos a entender también, por todo lo que hemos estado estudiando, que tú y yo, ya redimidos, ahora tenemos la libertad para servirlo. O sea, somos libres para servir, ese es el punto, y al final lo vamos a entender, ¿sí? El título del estudio, el mejor y más perfecto sacrificio. Es el título del estudio, el mejor y más perfecto sacrificio, y como subtítulo, libres para servir, ¿sí? Libres para servir. Entonces, abren sus Biblias ahí en este pasaje. Y bueno, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque tú y yo, como hijos de Dios, debemos comprender que a través de Jesucristo, Dios ha establecido con nosotros un nuevo pacto. Ya no es el pacto anterior, es un pacto nuevo, es un pacto mejor, es un pacto maravilloso. Pero es importante que estemos conscientes que este pacto tuvo un precio muy alto. Porque a veces alguien pregunta, qué cómodo, ustedes los cristianos hacen una oración y ya son salvos. Y yo me pregunto, ¿la oración es la que te salva? ¿Quién te salva? Dios, Dios te busca. Dios llega a tu vida por medio de una persona, por medio de un mensaje, por medio de algo que oyes en el radio, en fin, de alguna manera, ¿no? Pero Dios es el que busca a las personas. Si tú me dices, es que yo vivía una vida horrible, pero un día decidí buscar a Dios, déjame decirte que el que decidió buscarte fue Dios, ¿no? Y así es con cada uno de nosotros. Entonces, es importante que entendamos que este sacrificio de Cristo tuvo un precio tremendamente alto, y el precio fue toda la sangre del Hijo de Dios, toda la sangre. Él entregó su vida por nosotros, y ahora tú y yo somos libres, como te decía ahorita, para servirte. ¿Y por qué te comento esto? Mira, hay algo que es importante, mis hermanos. Muchas veces tú y yo nos sentimos tan sucios que mejor nos apartamos. ¿No te ha pasado? O estás muy cargado de cosas, o fallaste. Es que la semana pasada le hablé muy mal a mi esposa. Es que tuve una mala actitud en mi oficina. Es que tuve una mala actitud con mi vecino, con mi hijo, en fin. Entonces nos sentimos sucios, y muchos creyentes optan por alejarse, por dejar de ir a la iglesia, por dejar de ir con Dios, que es lo más grave. Y déjame decirte algo, esto no es humildad, eso sería incredulidad, ¿sí? Inclusive pasó con Israel. ¿Tú sabes que en el Antiguo Testamento Dios quería tener un pueblo de sacerdotes? Y desgraciadamente ellos dijeron, no queremos escuchar a Dios, que todo sea por medio de ti, Moisés. Y ellos se alejaron. Entonces, en vez de tener un pueblo de sacerdotes, tuvieron un pueblo que tenía algunos sacerdotes que servían por mediadores, ¿sí? Entonces a veces nos pasa como creyentes muchas veces nos sentimos tan mal que nos apartamos, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, y eso al final es incredulidad. Es no creer en que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Fue único y fue suficiente. Y es no creer que Jesús cumplirá su promesa de interceder por ti todos los días. Él lo va a hacer, va a interceder. O sea, ten esto en mente, por favor. Él va a interceder por ti siempre. Dice el autor, para volver a tomar el contexto de lo que estuvimos estudiando, que estuvimos la semana pasada con Félix, dice el autor al principio del capítulo 8 que el punto principal, dice él, de lo que estamos diciendo, es decir, lo que él quiere que tú y yo entendamos es que estemos plenamente conscientes que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de la majestad de Dios. ¿Sí? Ya no son los sacerdotes levitas, ya no son los anteriores, es lo que él quiere que nos quede claro. Ellos ejercían de acuerdo al antiguo pacto, pero Jesucristo, en cambio, es mediador de un mejor pacto con mejores promesas, sin defecto. Entonces estamos hablando de un mejor pacto. Es importante que esto lo entendamos, hermanos. El antiguo pacto ya quedó atrás, ya hay un nuevo pacto por medio de un sacerdote que no es del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec. Exactamente, ¿no? Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta tarde. Gracias, gracias, Señor, por esta preciosa tarde. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Y Padre, te rogamos que tú hables a nuestros corazones. Gracias, Dios, porque hoy permitiste que no hubiera presentación, pero gracias que tú nos has dejado tu palabra y podemos meditar en ella, podemos leerla, podemos analizarla, estudiarla. Señor, habla tú a través de este siervo que no es competente para estar aquí, Señor. Ayúdame, Dios, en mi incompetencia, Padre, y gracias porque todo lo haces tú por medio de tu Espíritu. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, entonces, un nuevo pacto. Vean lo que dice, por favor, Hebreos 8, versículo 13. Hebreos 8, 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está próximo a qué? A desaparecer, ¿no? Está hablando del viejo pacto, del antiguo pacto, de la ley, ¿sí? No está hablando de ninguna persona, ya vi por ahí algunas risitas. El que está viejo está próximo a desaparecer. A mí me faltan menos que a muchos de ustedes, ¿no? Pero bueno, está refiriéndose, por supuesto, al antiguo pacto, ¿verdad? El autor acababa de citar, con lo que estudiamos la semana pasada, a Jeremías, al profeta Jeremías en el capítulo 31, y con ello el autor de esta carta extrajo la justificada conclusión, esto escúchalo bien, de que el antiguo pacto era obsoleto. ¿Sí? Así lo dice. Era viejo y estaba próximo, así lo dice, a desaparecer. Entonces, con esto nosotros entendemos que todas las ceremonias que seguían celebrándose bajo el viejo pacto eran anacrónicas, es decir, estaban fuera de tiempo. Anacrónico quiere decir que no corresponde a la época en la que se sitúa. Entonces, ya no aplicaban, pues, ¿no? Ya no aplicaban. Eso es lo que quiere decir. Y tú puedes decir, bueno, sí, el viejo pacto, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? O sea, era algo que practicaban los judíos. Y yo te pregunto a ti, ¿has dejado cosas o sigues guardando cosas que te ataban a tu sistema de creencia anterior? ¿Sigues teniendo ídolos? ¿Sigues teniendo cábalas, como les dicen? Así les digo, por ejemplo, hay entrenadores de fútbol que siempre que juega su equipo salen con la misma corbata, que al principio era amarilla y al final ya es como café oscuro, ¿no? Pero salen con la misma corbata. ¿Sabes por qué? Porque dicen que es una cábala para que ganen. O sea, confían en una corbata. ¿Tú puedes creer esto? Hay cristianos que muchas veces siguen con esas mismas cosas. Entonces, sigues en tu sistema anterior porque nosotros estamos acostumbrados tristemente a la idolatría, ¿no? A tener estampitas, a tener un montón de cosas, a confiar en objetos que no son dioses, son simplemente objetos inanimados. Entonces es importante, aquí lo que le está diciendo el Señor a los hebreos es, ustedes no pueden volver al antiguo pacto, No pueden volver a tener las ceremonias a las que estaban acostumbrados, de llevar el corderito y sacrificarlo. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo. Por eso, porque el Mesías ya llegó. Entonces, es a lo que se refiere. Estas ceremonias eran anacrónicas. Y algo que tú y yo debemos observar, y es importante, es que puede ser, fíjate lo que estoy diciendo, puede ser, no es algo que yo esté asegurando, que al escribir esto, el autor tuviera en mente la profecía de Jesús, cuando él dijo, no quedará piedra sobre piedra de lo que ven aquí construido. ¿A qué se refería cuando dijo, a qué edificio se refería Jesús? Al templo, ¿no? Acuérdate que una vez los discípulos incluso le dijeron a Jesús, mira, los edificios que están aquí, el templo y esto y lo otro. Y Jesús les dijo, ven estos edificios, pues no quedará piedra sobre piedra. Entonces, por eso yo digo, puede ser, no es algo que yo esté asegurando, que el autor de esta carta tal vez estaba pensando en esta profecía que está en Mateo 24. Probablemente esta profecía, es muy, muy probable que se cumplió pocos años después de que se escribió esta carta. Entonces tú ubícate, por favor, como un hebreo de estos. Recibes una carta donde Dios te habla, ¿no? Y oyes que está hablando de que el viejo pacto es obsoleto. Y unos años después, entra el Imperio Romano, entra el ejército romano y destruye el templo y no deja piedra sobre piedra. Ha de haber sido impresionante, ¿no? Ha de haber sido impresionante eso, ¿no? Entonces, Dios les quitó su templo, hermanos, para que lo entendamos. Esto pasó en el año 70. Entró Tito con todas las huestes romanas y destruyeron Jerusalén. Le prendieron fuego al templo y no quedó. Bueno, dice el historiador Flavio Josefo que donde había estado el templo se podía sembrar. A ese grado. A ese grado quitaron todo, ¿sí? Entonces Dios les quitó su templo. Y esto es posible que esto haya sido así, o sea, que el autor haya pensado en esta profecía, porque los siguientes pasajes hablan del templo físico y lo comparan con el verdadero templo, con el templo celestial. Así que analizaremos, mis hermanos, el antiguo orden y lo vamos a comparar con el nuevo orden. Es decir, vamos a ver qué dice aquí el autor acerca del antiguo pacto y lo vamos a comparar con el nuevo pacto. Esto es importante que lo entendamos. No vamos a meternos a los detalles porque seguramente algunos, ay, vamos a hablar del detalle que quería decir, no sé, la urna que tenía el maná y que las tablas del pacto y los querubines que cubrían el lugar, el propiciatorio y todo esto. No nos vamos a meter al detalle, pero sí vamos a tocar y vamos a ver lo que dice el autor. Versículos del 1 al 5 del capítulo 9. Dice así, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Por favor, checa lo que dice. Aún el primer pacto, o sea, el primer orden, tenía ordenanzas. ¿Ordenanzas de qué? Por un lado, de culto, y por otro lado, de un santuario terrenal. Es decir, Dios dejó instrucciones para que se construyera un santuario y ordenó cómo se debería de llevar a cabo el culto. ¿De acuerdo? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. ¿Sí? Entonces, fíjate todo lo que está diciendo, ¿no? Está dando una especie de resumen, algo muy conciso, el autor a los hebreos, de lo que tiene que ver con el antiguo orden o el antiguo pacto, ¿no? Primero se describe el tabernáculo, es decir, ve lo que dice el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía, ¿qué dice ahí? Ordenanzas, ¿de qué? De culto y de un santuario. Entonces vamos a ver, él empieza a describir primero el santuario, vamos a ver qué dice el santuario. El versículo 1 lo dice, ¿no? Había un culto antiguo y un santuario antiguo. Esto se explica muy bien en los siguientes versículos. Dicen los versículos del 2 al 5 que en el antiguo pacto había un santuario, un lugar donde Dios se manifestaba, fue hecho por hombres, por instrucciones de Dios. O sea, Dios ordenó esto y era una copia del tabernáculo celestial. Eso también lo dice. ¿Y cómo estaba distribuido? Aquí es donde yo traía una imagen donde se veía, es más, aquí la estoy viendo. Está padrísima. Una imagen, miren hermanos, los que alcancen a ver. No, ¿verdad? ¿Sí se ve algo? Bueno, aquí se ve algo, ¿no? Aquí está el lugar santo, un velo, y aquí está el lugar santísimo. Aquí está el propiciatorio con los dos querubines. Adentro están las tablas del pacto. Y este velo es el que no podía pasar nadie. No, nadie podía atravesar ese velo, ¿no? Entonces, más o menos para que nos demos una. Estaba el candelabro también, los panes de la proposición, en la primera parte. Para tener una idea, ¿no? Es lo que vemos. Entonces, en el primer salón estaba el lugar santo. Les digo, estaba el candelabro. ¿Sí vieron bien la imagen, Luigi y Pati? No, ¿verdad? Bueno, no importa. Y la mesa con los panes de la proposición. Y había una segunda recámara, un segundo salón, ¿sí? Llamado el lugar santísimo, donde estaba el altar de oro, el arca del pacto cubierta por todas partes de oro, y en la que estaba una urna de oro también que contenía una porción del maná, ¿sí? Que se había quedado ahí. ¿Qué pasaba cuando recogían el maná, te acuerdas? ¿Cada cuándo tenían que recoger el maná? Todos los días. Pero había un día que tenían que recoger doble porción. ¿Cuál era? Exactamente, porque el séptimo día no podían salir a recoger maná. Pero si alguien salía un martes, recogía el maná y decía, no voy a hacer que a Dios se le olvide mañana, mejor agarro doble. ¿Qué pasaba? Se agusanaba, ¿no? Se agusanaba. Pero cuando recogían en el último día, en el día sexto, para tener para el séptimo día, no se agusanaba. Bueno, aquí había adentro una porción de maná que no se agusanó. ¿Sí? Había una porción de maná porque Dios así lo quiso. Porque Dios así. O sea, Dios es maravilloso, hermanos. La cosa es que en ese lugar había una urna de oro que contenía el maná. La vara de Aarón, esa vara con la que hacía los milagros en frente del faraón y todo eso que reverdeció, y las tablas del pacto, ¿sí? Las tablas del pacto, donde estaban los mandamientos. Esa caja tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, era la parte de arriba, y sobre ella dos querubines que con sus alas cubrían esa parte, ¿sí? ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Nosotros no podemos perdernos con los detalles, hermanos. Ahorita no se pierden, ¿no?, por la urna y los querubines y todo eso. Lo que el autor quiere resaltar es que este santuario, aunque fue construido por manos humanas, fue hecho según las especificaciones que Dios ordenó. Porque dice, tiene ordenanzas de culto y un santuario terrenal, es decir, ordenanzas para un santuario terrenal. Dios ordenó cómo se hiciera. Ustedes lo pueden leer en la Biblia, ¿no? Pueden ver ahí que Dios dijo, y vas a tomar una tela de tal color y vas a poner vas a recubrir de oro toda el arca y en fin, todo lo que Dios ordenó, ¿no? Entonces Dios ordenó que hubiera un lugar santo, un lugar santísimo y todo esto, ¿no? Pero además había ordenanzas no solamente relacionadas al santuario, sino también relacionadas al culto, ¿sí? A cómo llevar a cabo todo el culto, esa era otra parte importante que está diciendo Dios, es decir, cómo debían proceder los sacerdotes levitas. Hermanos, yo sé que es una parte un poquito complicada, pesada, pero pongan atención, ¿sí? Vean lo que dice los siguientes versículos del 6 al 10. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Sí? ¿Qué está haciendo aquí el autor? Está resaltando lo que se hacía, cómo se llevaba a cabo el culto precisamente en ese lugar, ¿no? Cómo se llevaba, cómo tenían que proceder los sacerdotes. Entonces dice aquí que en el lugar santo entraban los sacerdotes continuamente. Continuamente, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios, todos los oficios del culto. Pero en la segunda parte, versículos del 7 al 10, que es el lugar santísimo, entraba solamente el sumo sacerdote cada cuando, una vez al año, solamente él, para ofrecer el sacrificio por el perdón. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, en primer lugar, que solo los sacerdotes eran quienes podían celebrar el culto. Esto, o sea, no podía entrar ningún rey, ningún príncipe, ningún gobernador de Israel, solamente los sacerdotes que venían de la tribu de Leví, exactamente, ¿no? Y eran descendientes, bueno, eran hijos obviamente de Abraham y todo esto, y luego ellos eran del orden de Aarón, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. En segundo lugar, también nos dice que de los sacerdotes había uno que se llamaba el sumo sacerdote, o sea, el principal sacerdote, vamos a decir, ¿no? Y era el único que podía traspasar el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y lo hacía ¿cada cuándo? Una vez al año nada más, para ofrecer la sangre por el sacrificio. Es otra cosa que nos enseña este pasaje. Y en tercer lugar, nos dice que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en ese día séptimo del mes séptimo, que era el día de la expiación, nos dice algo muy importante, algo importantísimo. Tenía que llevar algo. ¿Qué? Sangre. Tenía que llevar sangre. Esto es importantísimo, mis hermanos. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, dice, no sin sangre, que ofrecía por sus propios pecados y por los del pueblo. ¿Sí? No podía entrar sin sangre. Es más, tenía que entrar limpio, tenía que entrar puro el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote venía sin haber confesado algún pecado, ¿qué le pasaba cuando entraba al lugar santísimo? Caía muerto, fulminado. Por eso el sumo sacerdote entraba amarrado su pie con una cuerda, porque tampoco podían entrar a sacarlo. Entonces se oía, tenía una campanita atada y se oía tilín, 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 tilín. Entonces todos estaban así, ¿no? Tilín, tilín, pero de repente se oía tilín, tilín, ¡pum, pum! Jala la cuerda porque el sumo sacerdote no entró en santidad. Y hubo casos, ¿no? Pero cuando el sumo sacerdote entraba en santidad, se oía la campanita, entonces entraba y él ofrecía ahí la sangre por los propios pecados de él mismo y por los del pueblo. Es lo que hacía, vertía la sangre del sacrificio. Esto es importante que lo entendamos, ¿no? Dice también el versículo 8 que el mensaje que el Espíritu Santo quería comunicar, considerando esta anterior disposición de las cosas del tabernáculo, era que aún no se había manifestado un acceso directo al Padre. Es decir, con todo esto que pasaba, había un culto, había sacerdotes, había sacrificios, era un lugar santo. ¿Quién se manifestaba en el lugar santísimo? Dios mismo, ¿sí? Dios mismo. Entonces, ahí estaba todo eso, ¿no? Pero con todo eso, con todo lo que estamos estudiando, nos queda claro que aún no se había manifestado un acceso directo al Padre, demostrando con esto claramente que no había forma de entrar a la presencia de Dios, simbolizada, por supuesto, por el lugar santísimo, simbolizada por el lugar santísimo. El autor nos dice que por medio de los ritos del sistema levítico no se podía encontrar una entrada directa a Dios. No se podía encontrar. Lo que esto indica para este tiempo es que el sistema sacrificial del antiguo pacto no satisfacía las necesidades más profundas del ser humano. No podía ser perfecto, dice el versículo 9, en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. Fíjate, no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. Y yo te pregunto, hoy, ¿tú eres perfecto? Todos bien humildes, no, ¿Cómo crees? Ok, está bien, no eres perfecto. Segunda pregunta, ¿cómo te ve Dios? No, ¿y cómo te ve Dios? Perfecto, ¿por qué? Por Cristo, ya lo que vamos a ver ahorita. Por Cristo, si ahorita, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si Dios ya te salvó, ya te redimió, como platicábamos hace un domingo, el domingo anterior, con mi hermana Xochitl, que está aquí, mi hermana, estábamos platicando y decía, a mí no me gusta que digan, el día que decidí por Cristo, no. Y tiene toda la razón. El día que Dios te salvó, el día que Dios te encontró, te redimió. Bueno, si tú ya experimentaste el nuevo nacimiento, que es a lo que se refiere, dice la Biblia que si ahorita te mueres, vas al cielo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve la sangre de Cristo en ti. Por eso. Entonces tú puedes entrar al cielo porque Dios te ve perfecto. Por eso dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, le dice a los filipenses, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo, no soy perfecto, pero una cosa hago, me extiendo, me esfuerzo para llegar a la meta. Y luego dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, ¿sí oyeron? Hagamos esto mismo, ¿no? Entonces fíjate lo que dice Pablo, todavía no soy perfecto, pero sí soy perfecto. Oye, Pablo, pues, ¿quién te entiende, Pablo? Primero dices que no eres perfecto, luego dices que así que somos, todos somos perfectos. Lo que Pablo está haciendo es dejarnos claro que estamos en una santificación progresiva que va a durar toda la vida, pero Dios ahorita ya te ve perfecto. En un sentido, ya te ve en el cielo con Cristo. Ya te ve ahí. Entonces, esto es algo importante, ¿no? El autor nos recalca que por medio de todos los ritos del sistema levítico que algunos por ahí siguen practicando y que se dicen cristianos también, no se podía encontrar una entrada directa a Dios. Entonces, este sistema no podía hacer perfecto a nadie en cuanto a la salvación. De allí que todos los sacerdotes y el sumo sacerdote inclusive hacían lo que tenían que hacer era ir a ese lugar y ofrecer sacrificios por sí mismos y por el pueblo. Sacrificios que, en un sentido, tenían que ver con asuntos externos, con la carne. Ahí lo dice, ¿no? ¿Y esto hasta cuándo iba a ser? Hasta el día, dice el versículo, del tiempo de reformar todas las cosas. Y tú podrías pensar, y yo también, ¿qué tan relevante es esto para mí? ¿Realmente tiene importancia? Es algo que fue hace mucho tiempo. Y la respuesta es sí, sí es relevante. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo dejó escrito en el Nuevo Testamento. Por algo Dios lo dejó escrito. Y el entender esto es importante para ti, para mí, porque el entender el antiguo orden o el antiguo pacto nos va a llevar a entender mucho mejor el nuevo pacto, el nuevo orden. Nos va a llevar a entender mejor que sí hay un camino para el lugar santísimo. Si hay un camino para tener una comunión personal con Dios, y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si hay un camino para llegar al Padre, y ese camino lo abrió Jesucristo, lo abrió Él, por supuesto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el nuevo orden, ¿no? Y como dice el autor, no podemos entrar en detalles, hermano, no podemos entrar en detalles que nos podrían distraer del asunto principal, pero algo que sí debemos observar es que el autor recalca que en el nuevo orden el sumo sacerdote no podía entrar a este lugar sin sangre, en el antiguo orden, perdón. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 22. Vean lo que dice ahí en sus Biblias, el versículo 22 de este mismo capítulo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre. ¿Qué dice ahí? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre, dice otra versión, no hay perdón. Tenía que haber sangre. Es más, si tú te vas al tiempo del Génesis, tú ves que nuestros primeros padres pecaron, ¿Se acuerdan? Ellos cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, decidieron sacar a Dios de sus vidas y pecaron. ¿Qué hicieron ellos inmediatamente? Dijeron, ¡ay! ¿Qué crees, Eva? Estamos desnudos. ¿No? Cayeron, se les abrieron los ojos en un sentido, ¿no? Porque estaban en un tiempo de inocencia. Entonces se dieron cuenta que habían pecado. ¿Qué hicieron ellos para tapar esa desnudez? Se tejieron, exactamente, unos delantales de higueras, ¿no? Una ropita así de higuera, así como Jane, la de Tarzán, ¿no? Algo así parecido. Entonces se pusieron eso. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Ellos fueron a buscar a Dios? No. Fueron y se escondieron. ¿Quién salió a buscarlos? Dios. Entonces Dios salió, los fue a buscar y empezó a decir, Adán, ¿dónde estás? Ve la paciencia de un Dios santo, perfecto, justo, misericordioso y paciente. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué, Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí. Es ridículo pensar que Dios no lo supiera, ¿no? Yo les he puesto aquí el ejemplo, algunos de ustedes no lo han oído, pero una vez en Aguascalientes, un departamento donde vivíamos mi esposa y yo, en el cubo de luz, bueno, abajo se hacía un jardincito, ¿no? Entonces, era un pedacito ahí con un pastito y hojitas y no sé qué. Y un día yo vi que había un ratón ahí, pero un ratón de esos que no puedes matar, precioso. Entonces, bueno, la cosa es que salí, entonces fui a, pues, para sacarlo o algo, y vi cómo el ratón corrió y se escondió abajo de una hoja de este tamaño. Rompió mi corazón, por supuesto. Lo rompió y me dije, ¡ay, pobrecito! Vi al ratoncito ahí escondido. Pensaba que estaba escondiendo de mí. Así se veía Adán, hermanos. ¡Escondido de Dios! Así de ridículos nos vemos tú y yo cuando pecamos y nos vamos a esconder de Dios. De la misma manera nos vemos. Bueno, Adán se escondió. Dios salió con su paciencia, con su amor, con su santidad, su misericordia, y empezó, Adán, ¿dónde estás? Dijo, pues aquí está, y es que fíjate que me di cuenta que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Tomaste del árbol que te dije que no tomaras. Dice la Biblia que Dios les quitó los delantales de higueras y los vistió Él. ¿Con qué? Con unas pieles de animales. Ese fue el primer sacrificio. Dios tuvo que sacrificar dos animalitos, o no sé cuántos, para vestirlos a ellos. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué? Remisión de pecados, no hay perdón. Entonces, resumiendo esto, mis hermanos, el orden antiguo, o en el orden antiguo, había ordenanzas, ¿sí? Ordenanzas para el culto y para el santuario. Dios dijo, van a hacer este santuario de esta manera, de tal medida, así, y dividido de esta manera, van a poner este tipo de telas, van a poner tales muebles, y en este lugar van a poner un velo a la mitad, y nadie va a poder pasar ese velo más que el sumo sacerdote, porque yo, dijo Dios, me voy a manifestar ahí, ¿sí? Y también dijo cómo debía llevarse a cabo el culto, ¿no? Entonces, todo esto lo dijo Dios. Y nosotros tenemos que entender algo, mis hermanos, todo esto apuntaba hacia el futuro, apuntaba hacia lo que venía adelante, apuntaba a un nuevo orden, al tiempo de reformar todas las cosas. Veamos ahora el nuevo orden, porque esto nos indica que hubo un cambio, algo pasó, algo sucedió en la historia del ser humano, algo sucedió hace aproximadamente 2000 años. ¿Cuál fue el evento decisivo que marcó la transición de ese culto antiguo al nuevo? La venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Ve lo que dicen los versículos del 11 al 12. Hebreos 9, 11 al 12. Dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ve lo que dice, estando ya presente Cristo. Dice que Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, nada tenía que ver con el santuario terrenal, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Eso fue lo que, eso es lo que cambió todo, hermanos. ¿Quedó más o menos claro lo del santuario y lo que tenían que hacer los sacerdotes y lo que tenía que hacer el sumo sacerdote y todo eso? Ok. ¿Qué es lo que provoca este cambio para el nuevo pacto? La venida de Cristo. Entonces fue la venida de Cristo lo que cambió todo y marcó el inicio de este nuevo pacto, ¿no? De este nuevo orden, de un mejor pacto. Y su venida en un sentido cambió tres cosas. Número uno, cambió el sacerdocio. Eso está en el versículo 11. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, cambió el sacerdocio. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Ya no hay que ir a Jerusalén, ya no hay que ir al lugar santo con un borreguito y entregárselo a los sacerdotes para que ellos derramen la sangre. Ya no, ahora está ya presente Cristo y Él es tu sumo sacerdote. ¿Sí? Número dos, también en el versículo 11, cambió el santuario. ¿De uno terrenal a uno qué? ¿De uno terrenal a uno qué? Celestial, exactamente, ¿no? A uno celestial, dice también el versículo, el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no lo hicieron los hombres, está en el cielo. Y allá vamos a estar algún día tú y yo. Y de estas dos cosas, tanto del sumo sacerdote como del tabernáculo, ya habíamos hablado en los anteriores capítulos y todo. Pero de lo que no habíamos hablado es que la venida de Cristo trajo un nuevo sacrificio. Número tres, un nuevo sacrificio, uno solo y definitivo, uno para siempre. Dice aquí la Biblia, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué fue lo que pasó para que esto cambiara? ¿Qué fue lo que pasó para que iniciara el nuevo pacto? Dice aquí el versículo que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Cristo, a ver, dice, entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Entonces, a ver, la pregunta aquí es, ¿cuando Cristo estaba en la tierra, todavía estaba levantado el templo? Sí. Entonces, ¿a qué lugar santísimo entró Cristo? ¿Al que estaba, al templo de Jerusalén? ¿Y pasó al lugar santo y entró al lugar santísimo? ¿Eso hizo Cristo? Entonces, ¿a dónde entró? Al celestial, ¿no? ¿Y sabes dónde está ahorita Cristo? Allá, sentado a la diestra de la majestad de Dios y vive para interceder por ti y por mí. Ahí está Cristo ahorita. Entonces, Él entró a este lugar obteniendo con ello eterna redención. ¿Redención para quién? Para nosotros los que hemos creído. Redención, ¿qué quiere decir redención? Pagar el precio. Tú y yo teníamos una deuda con Dios y Cristo la pagó. ¿Te das cuenta de lo gigantesca de la deuda que tenemos con Él? Bueno, no la tenemos porque Él ya la pagó, pero por lo menos de agradecimiento con Él. ¿Te das cuenta del tamaño de la deuda que tú y yo teníamos con Dios? Vamos, el hecho de tener esa deuda, ¿dónde nos llevaba? A perdernos eternamente, ¿no? Pero nosotros vivimos en este mundo como si esto no hubiera pasado. Vivimos en este mundo y creemos que, pues sí, un día recibí a Cristo y ahora vivo un poquito mejor. Si ese es tu caso, pídele a Dios que te salve. Porque un verdadero cristiano vive todos los días agradeciendo a Dios. ¿Y sabes qué? Lo manifiesta con sus obras, con el servicio, con el amor a los demás, con someterse, en fin, con todo lo que dice la Biblia. Así que, mis hermanos, tengamos esto presente. Cristo pagó tu deuda completita. Considera a Cristo. Si tú hoy vas al cielo, si tú tienes asegurada una eternidad al lado de Él, es porque Él hizo todo. Tú no hiciste absolutamente nada. Tú estabas muerto. Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados en los cuales vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? Fíjate lo que dice Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales antes vivíamos, ¿no? Y dice la Biblia, que seguíamos la corriente de este mundo, que vivíamos conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, sí, del príncipe de la potestad del aire, perdón, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y por ello éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, dice la Biblia que en ese tiempo vivíamos conforme a la corriente del mundo. Yo te pregunto, ¿sigues viviendo conforme a la corriente del mundo? ¿Sigues viviendo conforme a lo que dicta el príncipe de la potestad del aire? Gracias a Dios por ese no. ¿Quién dijo no? ¡Qué bueno, Sofi! Excelente. Hermanos, analiza tu vida. Si tú sigues viviendo conforme a la corriente del mundo, ¿y es lo que domina tu vida? ¿O sigues viviendo conforme a lo que Satanás dicta? Entonces no te has convertido. Entonces a lo mejor simplemente crees que has creído. Es el punto. Entonces pídele a Dios que te salve. Qué bueno que Dios te lo pueda mostrar hoy, ¿no? ¿En qué inviertes tu tiempo? Normalmente. ¿Qué tanto le dedicas al Evangelio? ¿Qué dijo Jesús cuando se fue? Vayan y hagan negocios. Vayan y hagan muchas casas. Vayan y compren hartos coches. ¿Está mal eso? No, si Dios te da la oportunidad de tener una casa, bendito sea Dios. Si Dios te da la oportunidad de tener un buen negocio o tener un buen trabajo, ¡qué bueno! Pero ¿qué tanto estás obedeciendo a Jesucristo haciendo discípulos? ¿Realmente estás preocupado por predicar el Evangelio? ¿Cómo está tu entorno de vida de lunes a sábado? O a lo mejor el domingo en la tarde también, ¿no? No, simplemente me la paso bien. Soy un cristiano bien feliz. Veo mi Netflix, Amazon, compro mis cosas en Amazon, voy bien en mi trabajo. ¿Y predicas el Evangelio a alguien? Pues cuando se presta. Y cuando se presta, pues casi nunca, soy muy penoso. Hermanos, analicen sus vidas. Analicen sus vidas. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿Dios o Cristo ya te redimió hoy? ¿Vives para Él realmente o vives para ti mismo? Esto es importante. Es importante que lo entendamos. Dice la Biblia que cuando Cristo, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en lugar de hacerlo con sangre de animalitos y con sangre de palomitas, de diferentes animales, lo hizo por su propia sangre, con su propia sangre, y con esto demostró la superioridad de su ministerio, debido a que su sangre sí pudo obtener eterna redención. Eterna redención. De esta manera, el valor de su sacrificio es infinitamente mayor que las ofrendas de animales del sistema levítico. Es infinitamente mayor que cualquier religión. Las religiones no salvan, hermanos. Así como el sistema levítico no salvaba, las religiones tampoco salvan. Aunque tú seas bien cumplidor de tu religión, si es que todavía tienes una, porque el cristianismo, déjame decirte, no es religión, ¿eh? El cristianismo es tener una relación personal con Dios a través de Cristo. Religión quiere decir religarte, y en un sentido es el esfuerzo del ser humano por religarse con Dios. Pero sabes que por más esfuerzos que haga el ser humano para religarse con Dios, no sirven. Jesucristo es el que te busca y el que te redime. Entonces las religiones no salvan. El que te portes bien no salva. El sistema levítico tampoco salvaba. Ha sido pagado un rescate perfecto por la redención del ser humano, y debido a que no es necesario volver a pagarlo, nuestra redención es eterna. ¿Cada cuándo entraba el sacerdote en el lugar santísimo? Una vez al año. ¿Cada cuándo entraban los sacerdotes a ministrar en el lugar santo? A veces diario, ¿no? O bueno, muchas veces en el mes. Ya estaban ahí con los sacrificios y todo esto. Entonces es importante que esto lo entendamos. Cristo entró en el lugar santísimo una vez y para siempre. Y dice la Biblia ahí en Hebreos, más adelante, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido a sí mismo, lo hizo una vez y para siempre. Y es lo que te redime y lo que me redime a mí. Es la única manera. Seguramente ya notaron algo ustedes. Hay un elemento que es común en los dos pactos. ¿Cuál es? La sangre, por supuesto. La sangre, ¿no? Había sangre en el antiguo pacto y había sangre. Hubo sangre en el nuevo pacto. La diferencia es que en el nuevo pacto la sangre fue la de Cristo. Es la sangre que salva. Dicen los versículos 13 al 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Para servir a Dios. Entonces, mis hermanos, la eterna redención por la cual las bendiciones del nuevo pacto han alcanzado a todos los creyentes debe determinar la manera en que tú y yo como creyentes servimos a Dios. Es decir, si Dios ya te salvó, ya te redimió, tú acabas sirviéndolo. Yo te pregunto, ¿hoy estás tú sirviendo en la iglesia? ¿Hoy estás tú en algún ministerio? Ayer tuvimos una reunión de varones, vinieron muchos varones, gracias a Dios. Chicas, ya las estamos emparejando, ¿eh? Yo sé que ustedes se juntan y son un montón y mandan las fotos. Miren, somos como 180. No, no tantas. Pero también ayer hubo bastantes varones, ¿verdad, Jesús? 32 varones, benditos sea Dios. Entonces, mis hermanos, algo que Jesús nos exhortaba era precisamente, ¿qué tanto estás sirviendo? Tú como varón debes servir en tu casa y debes servir también en la iglesia. Primero es a tu casa. Tu primer ministerio es en casa, por supuesto. Pero ¿qué tanto estás sirviendo? Porque dice la Biblia que si Dios te salvó, entonces te limpió de obras muertas. Claro que aquí se refiere a esas obras muertas que hacían los sacerdotes levíticos, pero te limpió de todo, pues. Y ahora estás listo para servir. ¿Estás sirviendo? ¿O vas a seguir sentadito, calentando el asiento nada más? Porque muchas veces nos pasamos como creyentes meses, años, nomás recibiendo, y Dios quiere que te levantes a servir. ¿Cómo sirvo, hermano? Predica el evangelio a tus vecinos, predica el evangelio a las personas. Miren, hay una persona, déjame les digo, que atiende a mi mamá muy bien en el Seguro Social, es una enfermera que es bien linda, la verdad. Entonces vamos y no sé qué, entonces mi mamá ahorita está en León, y a mí me toca ir a recoger las medicinas de mi mamá. Entonces yo llego, y la señorita es súper amable, y estamos platicando, y el otro día le di un folleto, le dije, de parte de mí, de mi mamá, señorita, le queremos dar este folleto. No es una propaganda religiosa, es lo que dice la Biblia acerca de la salvación, es el Evangelio. Lo que me dijo fue, no sabe cómo me llega esto en este momento porque traigo muchos problemas y estoy muy triste. Entonces le pude compartir una. Llévate aunque sea unos folletos. A lo mejor a un taxista no lo vas a volver a ver. Déjale un folleto. A lo mejor estás en una fila del banco. Te tocó una persona que a lo mejor no vuelves a ver en tu vida. Dale un folleto. Compártele la palabra. Dile algo, así como lo hace Luigi. El otro día había Luigi aquí afuera. Ya ven que le habla a todos. No se había dado cuenta que le estaba hablando a un poste, pero estaba evangelizando. Hermanos, lo que les quiero decir es que Luigi le habla a todos los que puede. Y fue a comprar, el otro día compraron un coche y la vendedora, oraron con la vendedora, pues. Y gracias a Dios porque le compartieron a la chica. ¡Qué bendición es eso! Predica el evangelio. Jesucristo va a estar contento cuando predicas el evangelio. Y haz discípulos, dale seguimiento a esa gente. Yo venía el otro día en mi coche y ahí en el pueblito se acostumbra que la gente se sale de su casa, se sienta, ¿sabes a qué? A ver pasar gente. Eso es clásico del pueblito, hasta ahí ya lo estoy haciendo yo a veces. Entonces hay un señor que tiene hasta un banquito de cemento que se hizo, ¿no? Bueno, este señor yo pasaba y lo veía, y pasas, lo saludas, y pasas y lo saludas, y ahora lo ponen en una silla de ruedas y está sentado viendo pasar a la gente y saluda a todos, ¿no? Y Dios me decía, ¿y cuándo le vas a compartir a este señor? Entonces el otro día venía yo y lo veo, y veo un lugar ahí, entonces me orillé, me paré, le dije: Señor, ¿cómo está? Soy su vecino de aquí, le quiero dejar este folleto, habla del Evangelio. Yo pensé que primero me dijo, sí, como que se lo ofrece, óigame, y me aceptó el folleto de muy buena gana. Le dije: léalo, habla del Evangelio. Entonces, hermanos, prediquemos el Evangelio. No sabes qué persona se vaya a convertir con un folleto, con lo que le digas, en fin. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que les tenemos que decir? Primero tienes que presentar la mala noticia, que son pecadores y que el pecado los separa de Dios eternamente. Y después decirles, ya cuando la gente dice, sí, es cierto, soy pecador. ¿Quién puede decir que no es pecador? Levante la mano el que nunca haya pecado. ¡Qué humildad, Dios mío! No, por supuesto, es imposible que el ser humano no haya. Todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos muchas veces ambicionado algo que no es lícito, en fin. Todos pecamos, hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que decir a la gente es que está en un problema grave. El problema es gravísimo. Si partes de este mundo sin Cristo, te vas a perder eternamente. Y entonces, cuando la gente entiende esto, le presentas al Salvador. Pero ¿sabes qué? Hubo una persona que se llamaba Jesucristo que vino y pagó. Cree en Él y puede ser perdonado. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y por supuesto, darles seguimiento. Entonces, mis hermanos, la sangre de Cristo es lo único que puede redimir a una persona. El suyo fue un sacrificio de valor infinito, dice el versículo, ya que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ve lo que dice este pasaje, por favor. Dice aquí en el versículo 13, 14, por ahí, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué vemos aquí retratado? Fíjate lo que dice. Dice que Cristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu sin mancha a Dios. ¿Qué vemos aquí retratado? La Trinidad. Es una preciosa enseñanza que nos lleva a entender que en el proceso de redención para nosotros interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven ahí? Vean cómo dice Cristo, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, al Hijo, sin mancha a Dios? Él se ofreció sin mancha, Él era perfecto. Nadie podía morir en su lugar, solamente Cristo podía salvar. Y dice la Biblia que vemos aquí una preciosa armonía de la Trinidad trabajando, llevando a cabo la obra redentora a favor de todos aquellos que hemos creído. La pregunta es, ¿tú ya creíste? Si no has creído, pídele a Dios que te redima hoy. Este logro tan grande del Señor no solo nos redime, hermanos, no solo limpia nuestras conciencias de obras muertas, sino que aparte nos lleva a servir como deberíamos hacerlo. Dice aquí el pasaje, ¿cuánto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? De nuevo, vamos a leerlo juntos. ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Evidencia de un nuevo nacimiento, la persona comienza a servir al Dios vivo. Como decía Chucho, no es servir al pastor, no es servir a la iglesia en un sentido, claro, servimos a los hermanos, para eso estamos, ¿no? Pero al final está sirviendo a Dios, está sirviendo al Señor. Así que recuerda, por favor, tienes un sumo sacerdote para siempre, vela por ti, está al pendiente de ti. ¿Cuál es el título del estudio? Ahora sí, no hay pantalla. Eso, colega, exactamente, muy bien, gracias, hermanos. El mejor y más perfecto sacrificio. Subtítulo, libres para servir. ¿Sí? Así que No insistas en volver al antiguo orden, por favor. No vayas otra vez a las obras. Sería pisotear la sangre de Cristo. El antiguo orden, por supuesto, fue ordenado por Dios, pero apuntaba a algo mayor: un nuevo sacerdote, un nuevo tabernáculo, un nuevo sacrificio hecho una vez y para siempre. Y como conclusión y una especie de aplicación, les comento lo siguiente. Número uno, este es un resumen, así rápido. Dios es muy celoso con respecto a cómo debemos adorarlo. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto nos ha dicho cómo acercarnos a Él. Esto es importante que lo entendamos. Él nos ha dicho cómo debemos acercarnos a Él. Porque ahorita hablan en muchos programas, dicen, no, sí, Dios, el Dios que tú escojas, con que creas en algo. Eso lo comentan en muchos lugares, ¿no? No, si tú crees en tal Dios, está bien, si crees en el Dios de los judíos, está bien, si crees en el Dios de los árabes, está bien, o sea, puede ser Mahoma, puede ser Alá, puede ser Confucio, puede ser Buda, puede ser, pero hazlo de todo corazón, y si eres bien mexicano, pues el Huitzilopochtli, hombre, ¿no? O Quetzalcóatl, el que tú quieras, y es lo que enseñan, o puedes adorar una piedra, pero con fe. ¿Sabes qué? Eso es pisotear la sangre de Cristo. Porque el único que fue a una cruz, que derramó toda su sangre, que estuvo en una tumba 3 días y se levantó resucitando, fue Jesucristo. Él fue el único. Él es el único que nos puede llevar a Dios. Dice Jesucristo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que enseña el Señor. Así que solamente es en Él. Entonces, número uno, Dios es muy celoso con respecto a cómo adorarlo. Número dos, el sacrificio de sangre siempre fue necesario. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gracias a Dios, fíjate lo que te voy a decir, gracias a Dios que no fue tu sangre. ¿Y sabes qué? No hubiera alcanzado de todos modos. Gracias a Dios por Jesucristo. Y como aplicación, hermanos, podemos acercarnos a Dios para servirle con una limpia conciencia. ¿Sí? Acercarnos a Dios para servirles con una limpia conciencia. Y traeré aquí un par de imágenes que desgraciadamente ya no se las puedo presentar. Pero eran unas imágenes que hablaban precisamente de una coincidencia que yo veo aquí. Ustedes acuérdense, ¿quién podía entrar únicamente al lugar santísimo? El sumo sacerdote, ¿no? Dice la Biblia que el sumo sacerdote en el tabernáculo y en el templo, en el lugar santísimo, se ofrecía la sangre del sacrificio para perdón de pecados. ¿Dónde la ofrecía el sumo sacerdote? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? En el lugar santísimo, pero había un lugar adentro, ¿no? Se llama el propiciatorio. ¿Por qué propiciatorio? Porque es donde Dios era propicio al ser humano. Y esta palabra propicio tiene que ver precisamente con favorable, inclinado a hacer bien, ¿sí? Entonces, este lugar, entraba el sumo sacerdote con la sangre, estaban los querubines ahí y ofrecía la sangre ahí con una especie de hisopo, de brocha. Ahí echaba la sangre. Y los dos querubines ahí, ¿no? Entonces, hay una coincidencia que a mí me parece preciosa, porque en la tumba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estuvo tendido en un lugar que alcanzó a ver María Magdalena. ¿Se acuerdan? Dice Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 12, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahí fue propicio a ti y a mí, Jesús. O sea, puedes ver, hay una similitud que yo veo preciosa, no sé si la puedas ver, pero así como los sumos sacerdotes vertían ahí, estaban los dos querubines, Dios permitió que esta mujer entrara y viera en ese lugar, en donde había estado el cuerpo tendido, ya estaba el sudario y los con lo que habían envuelto al Señor, ya estaban enrollados. Entonces entra María y ve a dos ángeles, uno sentado, dice la Biblia, a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Ahí en ese lugar estuvo tu Señor y el mío, y Dios fue propicio a nosotros. Dios fue propicio a nosotros, o sea, por el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, Dios ha sido propicio, favorable a nosotros y nos ha hecho libres. ¿Libres para qué? Para servirle. ¿Sí? Así que, hermanos, yo sé que es mucha información, muchísima información, pero simplemente recuerden esto. En el antiguo pacto se ofrecía sangre. Había un lugar que Dios había dicho, había ordenanzas de culto y de santuario. El santuario debía ser así, así y asado, tenía que haber una división, el lugar santo, el lugar santísimo, con los panes, con la mesa de la propiciación, el candelabro, adentro el arca, con los dos querubines, adentro la urna, las tablas del pacto y todo esto. Aquí en el primer lugar entraban solamente los sacerdotes a ofrecer el culto. En el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Dice el autor de los Hebreos, sí, pero todo eso ya quedó atrás, es obsoleto. ¿Sí? Y ahora la bendición es que nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, ha entrado una vez y para siempre al lugar santísimo, pagando por tus pecados y por los míos. Amén. Sírvele por favor al Señor. Si tú ahorita dices, mira, ahorita vamos aquí, las personas que se quieran acercar para que oremos por ellos, acérquense, vamos a orar aquí, por lo que sea. Si tú tienes dudas en cuanto a tu salvación, acércate también. Y platica con Polo, conmigo, con Félix, con Marco que anda por acá, con Adrián, en fin, todos los que vamos a estar acá. ¿Sí? Pero también te quiero pedir algo. Si Dios te movió hoy y te hizo ver, ya pasó tiempo y no estoy sirviendo, acércate también a nosotros. Acércate a Jesús Alcántara, o acércate a Apolo, a Félix o a mí, o a quien tú quieras. Dile, ¿qué puedo hacer, hermano? Pero ya levántate del asiento. Vamos a servir todos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Te agradecemos, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, mientras más vamos avanzando en esta carta y conociéndote más, podemos ver, Señor, que es impresionante la obra de redención que tú llevaste a cabo por nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos, Señor, a honrarte, a bendecirte, a adorarte, Señor. Ayúdanos a entender que el precio por nuestra redención fue altísimo, Señor. Fue toda tu sangre derramada en esa cruz. Ahí donde tú decidiste ser propicio a nosotros. Gracias, Padre, porque ahora te conocemos más y a través de Cristo vemos tu gran amor para con nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos lleves a servirte a ti, Padre, a honrarte a ti, a glorificarte a ti. Levántanos, Padre, de nuestra comodidad. Levántanos y ayúdanos a dejar a un lado los placeres de este mundo y honrarte a ti con toda la santidad, Señor, con esa santidad que solamente tú puedes proveer. Ayúdanos, Padre, a entender que dependemos de ti en todo esto, y ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que ir a ti todos los días, encontrarnos contigo a través de tu palabra y tener intensos momentos de oración, Señor. Como dice Pablo, orad sin cesar. Ayúdanos a hacerlo, Padre, ayúdanos a depender de ti en todo, y ayúdanos, Padre, porque somos débiles. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, sé propicio a nosotros, pecadores. Te pedimos perdón en esta mañana, Padre, y te rogamos que nos ayudes y nos lleves a servirte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.